Ya, buenas noches. Después de todos estos días hablando de cosas malas, de las cosas luteranas y de las consecuencias tremendas sobre... Pues hoy por fin vamos a hablar de cosas buenas, vamos a hablar de la Santa Fe Católica, tal como está expresada, con una precisión admirable, en toda su pureza y en toda su precisión por el Concilio de Trento, de manera que, en fin, nos alegramos de llegar, porque en fin, la Iglesia, pues claro, como hay momentos mejores y peores, y este es un momento de esplendor y de gozo, ¿no? La verdad es que hubo cuestiones preparatorias, así se dice mejor. Es decir, en España, la verdad es que el papel de España es de una enorme importancia en la preparación y luego en la realización del concilio. Ya los Reyes Católicos comienzan una labor de reforma, esa reforma que venía exigida desde y pedida, pero que nadie la hacía desde comienzos del siglo XV, y los Reyes Católicos comienzan, y entre otras cosas consiguen que sean ellos los que presenten al Papa a los obispos, es decir, el Papa los tiene que ordenar como es natural, consagrar, pero los Reyes Católicos consiguen esto, que en fin es una irregularidad, porque claro, es la injerencia del poder civil en el poder eclesiástico, digamos, pero lo cierto es que, como, bueno, el clero estaba como estaba, pues la verdad es que, y los Reyes Católicos eran lo que eran, pues la verdad es que presentaban siempre unas personas de alta calidad moral para ser obispos, ¿no? El cardenal Cisneros pues funda la Universidad de Alcalá, y realmente con la pretensión de formar teólogos, de formar gente preparada de cara al descubrimiento de América, para llevar predicadores y misioneros y para dar una formación dogmática y doctrinal a la fe católica, ¿verdad? Es el centro del humanismo cristiano. Hay reformas, los franciscanos, los carmelitas, empieza a haber reformas antes de Trento, y ya hay reformas en España. De tal manera que en España se va haciendo ese ambiente que va a permitir, bueno, pues que los teólogos que fundamentalmente que lleva la voz cantante del Concilio de Trento sean españoles, en concreto jesuitas, ¿no? La Compañía de Jesús, de la que luego hablaré, pues la Compañía de Jesús se aprueba en 1540 por Pablo III. El concilio empieza, como veremos, en 1545, 5 años después. Pero venía unos años antes, como San Ignacio, en fin, la preparación. Y la verdad es que en fin, el papel de la Compañía de Jesús en ese momento histórico no se puede elogiar suficientemente, ¿no? En fin, el Espíritu Santo suscita, pues claro, cuando las necesidades son graves, suscita obras extraordinarias, y como lo fuera el Concilio de Trento, pero el instrumento del que se valió para extender los frutos del Concilio de Trento y para la propia redacción de los cánones y para la propia, pues, indudablemente tuvo un peso determinante la Compañía de Jesús, ¿no? El padre de Badeneira, que como sabéis es el primer biógrafo de San Ignacio, pone el acento en la I. Nosotros parece que estamos acostumbrados a decir la Inez, pero yo creo que debe ser más correcto decir la Inez. Y Salmerón, bueno, pues los dos Torres, los dos son jesuitas, y como digo, en buena medida llevan la carga de redactar los documentos fundamentales del concilio. Vea que la aportación de España al concilio fue de una gran importancia. El Concilio de Trento, como digo, empieza en 1545 y termina en 1563, son casi 20 años, ¿no? Lo que sucede es que hay unas interrupciones muy importantes, de suerte que el trabajo realmente se hace en 3 años y medio, 4 años, porque luego veremos que hay 3 etapas, y cada una de las etapas pues dura un año, año y medio, algo la más larga y tal. ¿Por qué? Pues porque la situación política es muy complicada, y hay hasta que consiguen convocarse, porque Carlos V está pidiendo el Concilio de Trento desde que comienza la insubordinación de Lutero, pero en fin, ya vimos en su momento que había dificultades y no conseguían que se convocara, ¿no? y hay implicaciones políticas. Para empezar, ¿en dónde se realiza? Pues se elige Trento porque Trento es una ciudad que pertenece al imperio, que aunque, bueno, pues que está en Italia, pero que está en Alemania, que está en el medio, porque en una ciudad estrictamente italiana, como se pensaba, con cierta, en fin, ingenuidad, bueno, luego vinieron algunos, pero se pensaba que al Concilio de Trento vendían los protestantes también. Porque en un primer momento, vamos, en todo momento se quiso que el Concilio de Trento fuera un concilio de reconciliación, o un concilio de reunificación, ¿no? Y que se pudieran hablar las cosas y que, bueno. Entonces los luteranos iban a venir a una ciudad estrictamente del Papa, de los Estados Pontificios, y por eso se busca Trento, que bueno, que es una ciudad que está ahí a caballo entre el centro de Europa y el norte de Italia. En fin. Luego vinieron menos de lo que se pensaba, pero pues, tampoco participaron los luteranos, no quisieron convocar. Pero bueno, lo cierto es que, como digo, es bastante complicado. Pero al final se consigue y se desarrolla. El Concilio de Trento, yo creo que es un milagro, es una manifestación, como decíamos antes, de que el Espíritu Santo, pues cuando las circunstancias son, bueno, el hombre hace tantas tonterías que ya pues, tiene que, aparte de la actuación ordinaria que realiza, pero cuando la situación lo exige, pues también actúa extraordinariamente. Y el Concilio de Trento es una manifestación clara de esa actuación extraordinaria. Porque tenemos que fijarnos, tenemos que reparar en que estamos hablando de mil...
No, es que las baterías estaban...
Te la ha pasado. Bueno, es igual, seguimos hablando, ¿no? Porque me oyen todos, sí. ¿No? Pues estamos hablando de 1545, ¿verdad? Pero bueno, no hacía 30 años en que la situación de la Iglesia era, pues, en fin, claramente mejorable, ¿eh? Estamos hablando... de que hacía 30 años los papas del Renacimiento en una situación en que la que lo menos se pensaba era en la pureza doctrinal, dedicados a hacer obras de arte y cosas muy bonitas que ahora vemos, pero que claro, que efectivamente no parece que esa fuera la función fundamental de la Iglesia, ¿no? En un ambiente pues de hedonismo, de mundanidad. Bueno, y en cuestión de 30 años resulta que se pueden encontrar papas y doctores y teólogos que son capaces de explicar, de expresar por escrito la fe católica, ¿no? Con una precisión, con una claridad y una pureza verdaderamente extraordinarias. Por eso digo que en buena medida es una cosa bastante extraordinaria, ¿no? Que lo que la situación bastante tenebrosa en que estaba la Iglesia Católica unos años, unos decenios anteriores, en cambio, en poco tiempo es capaz de hacer una cosa como el Concilio de Trento, del que seguimos viviendo. El Concilio de Trento no inventó nada nuevo, lo que no formuló un dogma nuevo, ni ninguna que no se supiera. Lo que hizo fue formular por escrito toda una serie de verdades que se vivían y que se aceptaban desde los comienzos, pero que Lutero había rechazado, había negado. Y el Concilio lo único que hace es poner por escrito esa fe en la que el pueblo venía viviendo desde 1500 años antes. De manera que no hay ninguna novedad, simplemente la aportación del Concilio de Trento es que fija por escrito de una manera inequívoca las verdades de la fe. Las verdades de la fe, no todas, pero sino especialmente aquellas que habían sido negadas o rechazadas por Lutero. Como digo, no el concilio se puede dividir, o en fin, así lo hace por ejemplo, en fin, los expertos, los que en tres etapas. Digamos en primer lugar que no era posible la reunificación, es decir. Yo creo ni que aun cuando se hubiera convocado y celebrado 30 años antes, porque desde 1517 el emperador Carlos I, Carlos V, lo está reclamando y 30 años después. Pero aún así yo dudo mucho de que hubiera sido posible evitar la catástrofe luterana, porque teniendo en cuenta las circunstancias del personaje y las circunstancias históricas no era fácil, ¿no? Pero, de hecho, el concilio para eso no sirvió. Pero en cambio sirvió para algo tan importante como fijar de una manera inequívoca la fe católica. Entonces vamos a ir viendo las tres etapas, a repasar las tres etapas y ver las verdades que se fueron definiendo en cada una de ellas. Es un repaso que nos viene bien desde la fe católica y bueno, y darnos cuenta cómo el Concilio de Trento está vivo y seguirá vivo y viviremos de él. Es decir, que cuando alguien, en fin, pone en dudas o sospechas o se muestra reticente ante el Concilio de Trento, evidentemente o está alejado de la verdad o no, en fin, es un tanto ignorante o no viene con bueno, lo sabe más de la cuenta. La primera etapa se extiende desde diciembre de 1545 a marzo de 1547. Es posiblemente la verdad que es la más extensa y desde luego la que toca el tema central, que como ahora veremos, el tema de la justificación. Bueno, ¿qué se dice, qué se define ahí en este periodo? En primer lugar, se definen los libros canónicos de ambos testamentos, es decir, se enumeran los libros que se consideran canónicos, es decir, que revelados por Dios. En el Antiguo Testamento 46 libros, en el Nuevo Testamento 26, en total 73. De manera que los libros canónicos que componen la Biblia son 73. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace esa numeración y se declara que estos son los libros que contienen la palabra de Dios y que hay que aceptarlos en consecuencia como revelados por el Espíritu Santo? Pues porque Lutero había ido expurgando la Biblia, aquellos libros que no le convenían, como ya vimos, ¿no? Normalmente lo que hacía era manipular los textos de manera que se ajustara a lo que él previamente quería que dijera. Lutero desde 1517 ya no aprende nada ni estudia nada nuevo, es decir, tiene una escasez, en fin, de formación, tanto filosófica como teológica, importante. Pero entre otras cosas porque a partir ya de una edad temprana, pues ya no deja, ya no es que no aprende nada, porque como todo lo lee con su prejuicio, con su mente deformada, todo lo entiende, como decían los escolásticos, todo se recibe según la forma del recipiente, ¿no? El agua adopta la forma del recipiente que la contenga, pues eso es lo que hace Lutero. Y como él tenía que las cosas tenían que decir o que él quería que dijera, pues lo manipula. Pero claro, hay textos que no puede manipularlos, que son tan evidentes que no hay manera, ¿no? Por ejemplo, no sé, le ha puesto la epístola de Santiago. La fe sin obras, fe muerta. Dice, a ver qué hace con ese texto. Pues él dice que es que esa epístola es un invento, que no existe, que eso es un documento que se han inventado los cristianos. Y de esa manera elimina unos 15, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, elimina 15 o 20 libros. Por eso el Concilio tiene que decir cuáles son los libros que se consideran. Otro punto, el pecado original. El pecado original lo define como una realidad evidente, que no tiene discusión. También Lutero acepta el pecado original, pero, como sabemos, la gran diferencia está en que luego lo veremos, como el bautismo borra el pecado original y Lutero piensa que no. En el pecado original hay algo que es importante. El Concilio dice que se transmite por propagación. El pecado original, que es el primer pecado que cometen nuestros primeros padres, y que se transmite a todos los hombres por propagación. No dice por herencia, dice por propagación. Y es yo creo que es importante, porque luego haya habido una encíclica ya de nuestra época, de Pío XII, Humani Generis, pues ya también. Vamos a ver, aquí el problema del pecado original es que ninguno de nosotros pudo nacer con pecado original, si nos atenemos a la herencia, porque sus padres no tenían el pecado original cuando lo concibieron. Luego habían sido bautizados, no tenían pecado original. Luego difícilmente lo podían transmitir al hijo. Claro, como esto no es así, como sabemos que todos nacemos con pecado original, hay que evitar, porque a veces se ha dicho que es una herencia, que se trata, no es por herencia, no, el pecado original no se hereda, porque ya digo, los padres no tienen pecado original cuando conciben al hijo. El Concilio habla de propagación. es de la naturaleza humana, es que es Adán y Eva, Adán y Eva están representando la naturaleza humana, es la naturaleza humana la que queda empecatada, es la que queda manchada por el pecado original. De igual manera que es Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, puede rescatarla y puede redimirla a toda naturaleza, porque redime la naturaleza humana, ¿no? A todo y a cada uno. O sea, cada uno lo asume, pero en la medida en que todos participan de la naturaleza humana. Digo esto porque a veces, en fin, en los argumentos que de vez en cuando quieren utilizar contra la Iglesia y contra la fe, etc., pues está el asunto del poligenismo, ¿no? De cuántas parejas, Adán y Eva, hubo más parejas diferentes, todos procedemos de Adán y Eva. Y en cierto momento se ha utilizado como argumento por la Iglesia para defender que no hay más que una pareja, la de Adán y Eva, y que todos descendemos de Adán y Eva y que no hay ninguna otra pareja en la Tierra que... Y se ha justificado por esta razón, porque dicen, si no, no se explica la transmisión del pecado original. Si hay varias parejas distintas, entonces ya no, que no fueran, que no procediesen de Adán, entonces ya. Bueno, esto no tiene nada que ver, no es ningún... Yo no sé, porque no soy experto, no tengo ni idea si el poligenismo tiene su fundamento científico o no, si realmente hubo varias parejas, aparte de Adán y Eva, hubo otras parejas, pero ese no es el tema, eso es perfectamente. De vez en cuando los científicos creen, los ateos, creen descubrir un gran argumento contra la fe. No, es que en África, pues resulta que en distintos países, en ciertos parece que hubo distintas parejas, pues a lo mejor las hubo, es igual. El problema no es ese. El problema es que es la naturaleza humana. Si todos participaban de la naturaleza humana, pues da igual que fuera una pareja o no, que fuera tres. Porque de lo importante es que era la naturaleza humana que quedó herida por el pecado original. Y nuestros primeros padres encarnaban, representaban la naturaleza humana. De la misma manera que Jesucristo, cuando asume la naturaleza humana, también la representa para purificarla. Bueno. Entonces, el Concilio de Trento no dice que sea por herencia, sino por propagación, cuyo significado, bueno, podemos pensar en ello, pero en cualquier caso, a mí me parece que es importante que no se dijera esa palabra herencia, porque ya digo por herencia, entonces no tenía mucho sentido, porque los padres ya tienen el pecado original perdonado, entonces no podía ser. Bueno. Y luego toca el tema, vamos a otro tema, el tema de la justificación, pues el tema capital, ¿no? El tema capital positivo. Como sabemos, Lutero niega que la redención de Jesucristo justificara al hombre, que le hiciera justo, justificarle. Lo que dice es que la única efectividad, el único efecto que produce la redención es levantar un velo, levantar una especie de tapiz denso y espeso para que Dios no vea el pecado del hombre. El hombre sigue en pecado, pero Dios no lo ve gracias a ese muro que se levanta. Pero el hombre sigue estando empecatado, sigue siendo una criatura pervertida, corrompida por el pecado del hombre. Claro, esto significa un pesimismo y significa una destrucción de toda visión de la naturaleza humana que tiene unas consecuencias que así hemos ido viendo algunas de ellas a lo largo de todas las semanas. Y consecuencia de ello es que el hombre no puede hacer nada bien, nada bueno. Todo lo que hace es pecado, todo lo que hace el hombre es pecado. Los hay en algunas de las sectas que es pecado mortal, cualquier actuación del hombre, en fin, todos los disparates que se puede imaginar una vez que se parte de esta. Entonces, claro, era fundamental explicar en qué consistía, y el Concilio de Trento dice claramente que la redención justifica, no solamente perdona el pecado original, lo borra y santifica al alma, ¿no? Le infunde mediante el bautismo. Se aplica los medios infinitos de la redención, se aplica al bautizado y confiriéndole la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, todo el edificio sobrenatural del alma. y el hombre se hace es una criatura nueva. San Pablo lo repite con mucha frecuencia, por lo visto Lutero en esa parte no la entendía. Es una criatura nueva, porque ya no es una criatura. Si bien, dice Trento, si bien queda la concupiscencia, queda una, el fomes peccati, ¿no? Queda la concupiscencia. Porque está herida, es una no corrompida, como dice Lutero, el alma no está corrompida después del pecado de la redención, ya deja de estar, pero sí queda herida. Y eso explica pues nuestra inclinación al mal y que haya que luchar para combatirlo. Pero la concupiscencia, la inclinación al mal, no es pecado. Lutero dice que sí. Claro, así de manera, todo es pecado, pero efectivamente pecado. Simplemente, pues si te pasa por la imaginación un mal pensamiento y has pecado, pues entonces efectivamente la vida se torna en una cosa tristísima, ¿no? Una cosa que realmente lleva, claro, la resolución que tenía Lutero, o el manicomio, terminar loco, o negar que las obras tuviesen alguna relevancia. Porque todo lo que hacía era pecado, pues claro, no hay una solución. Es decir, o te vuelve loco, o se acomoda una religión a su gusto, en la cual las obras no son relevantes. Da igual que se han pecado, que dejen de serlo, pero las obras no cuentan. Bien. Como sabemos, el instrumento del que se sirve Dios para el Espíritu Santo, para santificarnos ya en concreto a cada una de las personas, para hacernos partícipes de esa redención de Jesucristo, es el bautismo. El bautismo que evidentemente en los adultos exige una preparación, exige aceptar la fe y por tanto adherirse, adherir la inteligencia y la voluntad a los contenidos de la fe, ¿no? La fe objetiva y la fe en el sentido subjetivo. Pero, y por tanto, ahí hay una actuación pequeña, mínima si se quiere, pero hay un acto del hombre, un acto voluntario, valioso por parte del hombre. El adulto, es decir, el hombre colabora en su justificación, cosa que Lutero niega, como sabemos, como colabora en actos, porque todo es pecado, pues claro, el hombre. Sin embargo, sabemos que el hombre tiene que poner su granito de arena. Es verdad que no lo puede poner sin una gracia previa del Espíritu Santo, una gracia durante la actuación y una gracia posterior, es decir, no puedas sin mí no podéis hacer nada. La gracia es indispensable. Pero con todo y con eso, el hombre puede decir no a Dios. El hombre puede decir no a Dios. Y si le dice que sí, eso es un acto propio del hombre y meritorio. Que lo hace por gracia de Dios, sin duda, pero él tiene que poner una parte en esa actuación, que será todo lo pequeña que se quiera, pero que es indispensable, porque si no, Dios no habría hecho hombres libres, sino marionetas. En cambio, los niños, que lo dije de Trento, porque también hay otra, en ese momento también hay más herejías, una de las cuales decía que el hombre no debía de bautizarse hasta la edad del bautismo de Cristo. Entonces, pues el concilio dice que los niños tienen que bautizar cuanto antes. Efectivamente, ahí ellos no pueden adherirse a la fe, y es la fe de sus padres, la fe de la comunidad, porque a lo mejor los padres se lo llevan y no tienen fe. Ahí se ve claramente el juego de la iglesia como comunidad de creyentes, que es la que aporta fe, y en virtud de esa fe, el niño es bautizado, que luego cuando llega al uso de razón tendrá que actualizar, hacer suya y convertirla en cosa propia, ¿no? Porque el niño no lo quiere. Bueno, naturalmente rechaza la predestinación, como una cosa que no tiene ningún, que es contraria al sentido común y a la razón. Las obras, el hombre no viene predestinado a la vida, sino que en una pequeña medida, la pequeña y toda pequeña que se quiera, pero en la medida de su libertad y su voluntad, está en su mano condenarse o salvarse. Y por tanto no existe la predestinación. Y por último toca el tema, bueno, por último, en un resumen que yo he hecho de esta materia, el tema de los actos del mérito, ¿no? El hombre puede hacer actos meritorios, cosa que nunca afectará a Lutero, ¿no? El hombre puede hacer actos meritorios. Por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por supuesto, porque la justificación es un acto gratuito, Dios no está obligado a nada, nos salva gratuitamente, pero ha querido que precisamente por su intervención, porque nos da la gracia anterior, concomitante y posterior, pero ha querido que el hombre pueda realizar actos que merecen recompensa. Esto está en la Sagrada Escritura continuamente, en el Nuevo Testamento, ¿no? En la cabeza de San Pablo, cuando escribe la carta, la última carta, poco antes de ser ejecutado, a Timoteo, ¿no? He combatido el buen combate, he llegado a la meta, he guardado la fe. Solo me resta recibir la corona de gloria que me está reservada, y no solamente para mí, sino para todos los que esperan su venida. Me espera la corona de gloria. Sí, la idea de recompensa, la idea de que Dios premia. ¿Premia por qué? Porque lo que has hecho es mérito. Efectivamente, ese mérito no se puede, Dios no está obligado, pero ha querido unir a los actos libres del hombre, si son buenos, y solamente son buenos porque efectivamente contribuye la gracia de Dios de una manera que no podemos comprender, pero sabemos que sin la gracia no se puede hacer nada bueno, pero si se hace algo bueno, Dios ha querido consiga ese acto meritorio y en consecuencia digno de una recompensa. Bueno, y después en esta misma sesión se toca el tema de los sacramentos. Los sacramentos en general y los sacramentos en concreto desde luego del bautismo y de la confirmación, y luego ya se interrumpe. En la siguiente sesión se toca los demás, los otros sacramentos. Los sacramentos en general, ¿por qué? Pues porque Lutero los niega a todos. No se queda más que con el bautismo, y ya vimos que, bueno, un bautismo sui generis, porque en cuanto a la eficacia del bautismo, tampoco coincide con la doctrina católica. Se declara dogmáticamente que todos los que son siete, los sacramentos, ni ocho, ni nueve, ni tres, son siete precisamente, y fueron instituidos por Jesucristo como cauces de su gracia. Se declara también la eficacia ex opere operato del sacramento, y que el sacramento, con independencia de las disposiciones del que lo recibe, produce su efecto, aunque es muy cierto y muy verdad que si las disposiciones del que lo recibe son buenas, aumentará la eficacia del sacramento, pero hay una eficacia objetiva que es ex opere operato por el mismo hecho de recibir el sacramento. Y que tienen que ser impartidos, tienen que ser conferidos por un sacerdote ordenado. No como dice Lutero, que cualquier miembro de la comunidad puede ser sacerdote, que no hay ninguna diferencia entre el laico y el ordenado. Esto es otro de los grandes errores de Lutero. El Tercio de Trento dice claramente que solamente un sacerdote puede, incluso, saliendo al paso también de otras herejías del momento, incluso el sacerdote indigno puede administrar el sacramento. El sacramento, el sacerdote en pecado mortal, sin embargo, puede consagrar, puede absolver, puede celebrar los sacramentos. Bien, después se habla del bautismo, de la confirmación. Bueno, ahí no nos detendremos porque no son cosas más. Lo único importante del bautismo, de cara a Lutero, digo, es que efectivamente la eficacia del bautismo. Lutero no cree que el bautismo sea por el pecado original ni que haga justo al hombre. Por tanto, la diferencia es cuando se dice que, bueno, que todos que coincidimos en el bautismo con los protestantes, bueno, sí, coincidimos, pero con matices, porque aparte de algunas otras. ¿No? Porque, pero bueno. Bien, y luego la confirmación también se declara que ha de ser administrada por el obispo. Bueno, con eso pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa va de mayo, terminó en el 47 y no se reanuda hasta el 51, mayo de 1551 hasta abril de 1552. o sea que 9 meses, ¿no? Aquí continúa, en esta segunda etapa se continúa con los sacramentos. Y en primer lugar la Eucaristía. Es fundamental, es importantísimo las declaraciones sobre la Eucaristía, por cuanto Lutero también había atacado duramente del sacramento. Se define claramente que en la Eucaristía está presente Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lutero, como vimos, no decía que estaban los dos, el pan, que subsistía el pan y que además estaba Jesucristo. No está claro si al final dice lo mismo o no, porque Lutero ya vimos que no es un hombre consecuente ni tiene una sistemática en la cabeza, hay muchas contradicciones. Pero vamos, parece, y de luego en otras sectas luteranas se mantiene, que no pueden negar que Jesucristo dijo Tomás y Cogedes, pero lo que dicen es que el pan no desaparece y que junto con el pan está el cuerpo de Cristo. Bueno, pues la verdad es que no es esta, como bien sabemos, sino que toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo y toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. A esto se llama, por tanto, transustanciación, de una manera, con una palabra que expresa con la mayor perfección y de una manera muy, muy clara, muy evidente, lo que el milagro en que consiste la Eucaristía. El pan se convierte en el cuerpo. Lo que sucede es que donde está el cuerpo necesariamente tiene que estar la sangre, porque el hombre se compone de cuerpo. Entonces, aunque se consagra el cuerpo, se consagra el pan y se convierte en el cuerpo, pero al mismo tiempo necesariamente tiene que estar la sangre. Por tanto, en la hostia santa está el cuerpo y la sangre. Donde está el cuerpo y la sangre tiene que estar la divinidad, porque Jesucristo, en virtud de la unión hipostática, ha unido desde la segunda persona, ha unido así la naturaleza humana que se compone de cuerpo y sangre. Y donde está Jesucristo tiene que estar la divinidad, porque Jesucristo es Dios. Por tanto, en cada una de las especies está enteramente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. La exigencia luterana de comulgar en las dos especies, todas esas historias, que, pues es una obsesión que nace de querer de la igualación de laicos y sacerdotes. Como niega que exista diferencia esencial entre sacerdotes y laicos, pues dice que no debe de... ¿Por qué va a comulgar en la misa el sacerdote con las dos especies y el laico no, si son iguales? Y todas estas cosas con muy poco sentido. Se define también, en contra de Lutero, que no solamente está presente Jesucristo durante la consagración, sino en la reserva eucarística en el sagrario. Terminada la misa, y mientras no se corrompe la sustancia del pan, perdón, la especie del pan, Jesucristo está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Por tanto, está muy bien que se adore a Jesucristo en el sagrario, porque es el mismo Dios el que está ahí. Esto Lutero dice que al terminar la misa, bueno, la misa, el servicio, en fin, lo que hagan, desaparece y ya no está presente Jesucristo. Niega que se la reserva. Recuerda también que para comulgar hay que confesarse, si se tiene conciencia de pecado mortal, también lo dice claramente el Concilio de Trento. Bien, conviene explicar también, decir que el cuerpo de Jesucristo que está en el altar es el cuerpo glorioso. No es un cuerpo físico, esto es lo que no entienden los asistentes a la sinagoga de Cafarnaúm cuando el Señor anuncia la institución de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo va a darnos esta a comer su cuerpo? Que están pensando en la antropofagia o en alguna cosa. El cuerpo glorioso es una realidad no menos real que la realidad física, que es una realidad distinta. Del cuerpo glorioso, la realidad por tanto, del cuerpo que está presente en el altar de Jesucristo, y del cuerpo con el que resucitaremos nosotros, no es menos real, pero es diferente. No es una realidad física, ciertamente, no es un cuerpo físico, no es un cuerpo material, sino que es un cuerpo glorioso. Jesucristo, por tanto, sobre el altar está, cuando se consagra, está con su cuerpo glorioso, con el mismo cuerpo con el que está en el cielo y con el que está en nosotros. Bien, en la penitencia, que es el otro que toca, pues de nuevo reconoce, advierte que es un sacramento instituido por Jesucristo y que se compone de todas partes fundamentales, dice Trento, la contrición, la confesión y la penitencia. Y dice claramente, habla claramente de la obligación de confesar los pecados mortales, todos los pecados mortales de los que se tenga memoria. Y luego también toca el tema de la extrema unción. Ahí termina, en 1552 termina, y ya pasan 10 años. Como veis, es que en fin, hay unas instrucciones grandes. Lo cual no deja también de ser milagroso, que se pueda continuar. De enero de 1562 a diciembre de 1563 se desarrolla la siguiente, la tercera y última etapa. En esta etapa se estudia, se declara, se define nada menos que el santo sacrificio de la misa. Ya vimos en su momento cómo Lutero tenía una obsesión, que yo creo que sin hipérbole se puede calificar de diabólica, contra el santo sacrificio de la misa. Y no parece difícil pensar que lo que más perturba al demonio es la Santa Misa, porque es la actualización diaria del sacrificio de la cruz. Me parece que es el Papa Juan Pablo II, en la Iglesia de Eucaristía, no sé si es Benedicto, bueno, de San Juan Pablo II, el que dice que Jesucristo no se fue al cielo hasta que permitió, hasta que inventó un modo de que todos los hombres de todos los tiempos pudieran estar presentes en el Calvario. Y el modo que inventa para que todos los hombres de todos los tiempos puedan estar presentes en el Calvario, y no solo los que entonces estuvieron, es el de la misa. Porque la misa efectivamente es la renovación del sacrificio del Calvario. Yo he pensado a veces que si a la salida de la misa, los domingos, no digo los días laborables, pero los domingos a la salida de misa preguntáramos a algunos que salen, para la mejor intención, y los políticos no tienen la culpa, no se lo han explicado, ¿qué es la misa? Pues nos podrían responder cosas de las más chuscas. La misa no es una asamblea. La misa no es una cena, ni es un convite, ni es una reunión, no sé qué, de amigos, ni el sacerdote preside nada, que no es ningún presidente de nada, el sacerdote es Jesucristo en el altar. En fin, estas cosas que están definidas de una manera tan admirable en los cánones de Trento, pues en fin, sí, habría que decirlas con más, yo creo que, porque estoy seguro de que el personal sale de pensando en que allí, en fin, que a mí más o menos pues es eso, una asamblea de amigos, una cosa buena, sí, que es una asamblea, en fin, pero no es consciente del milagro al que asistimos todos los días en la Santa Misa. El sacrificio de la cruz, en Dios no hay tiempo. O sea, que el sacrificio de Jerusalén, que se hizo en Jerusalén, el sacrificio de la cruz de Jesucristo, está perpetuamente presente ante la Trinidad Beatísima. No es una... porque en Dios no hay tiempo. Entonces lo que hace el sacerdote, lo que hace el Espíritu Santo a través de las palabras y de las manos del sacerdote, es bajar de la eternidad, digamos, de la eternidad, bajarlo a un punto del tiempo y del espacio, ese sacrificio redentor. Asistimos, por tanto, a un milagro cotidiano en virtud del cual podemos decir con toda seguridad que estamos delante de la cruz de verdad, que estamos en Jerusalén, en el Calvario. De una manera incoherente, el cuerpo glorioso que decíamos antes, hay un ofrecimiento real, pero místico. Esa realidad que es diferente a la realidad física, pero que no es menos a, aunque es de distinta naturaleza. Dice Trento que solo los sacerdotes pueden celebrar el santo sacrificio. Me parece que es San Carlos Borromeo, no estoy seguro, el que decía, si yo por la calle me encontrase con un sacerdote y con un ángel, primero saludaría al sacerdote y luego al ángel. Porque efectivamente el sacerdote pues no representa nada, como decíamos, ni es presidente de nada, esas cosas tan raras que se han hecho, y a veces lo que sencillamente en el altar desaparece. En el momento de la consagración el sacerdote desaparece y le presta su lengua, sus gestos a Jesucristo. Y por la fuerza del Espíritu Santo, renueva el sacrificio del Calvario. Eso hace que la dignidad del sacerdote sea la más grande que puede existir en la tierra, ¿no? El diablo, obviamente, tiene un gran interés en atacar el sacerdocio, y Lutero, pues, entiende que no hay ninguna diferencia, que cualquier laico puede hacer lo mismo. Y se insiste también en Trento en el valor propiciatorio de la Santa Misa. Que no, la Santa Misa sirve, es útil, ¿no? Hace propicio al Señor, favorece, propicio favorable para todos los que participan en ella y para todo el cuerpo místico de Cristo. Es todo el cuerpo místico de Cristo el que está presente, el que actualiza el sacrificio, ¿no? Cristo cabeza, actualiza el sacrificio y en consecuencia es todo el cuerpo místico al que se une la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Y beneficia a los que participan en ella, especialmente a todos. Por eso la misa siempre es pública, aunque la celebre un solo sacerdote, aunque no tenga pueblo. Da igual, siempre es un sacrificio público, siempre es un acto público, porque siempre es el sacrificio de la iglesia universal, el Cristo total, que dice San Agustín, el Cristo total el que se ofrece en el altar. Y en consecuencia, pues, ese sacrificio sirve tanto para los vivos como para los difuntos. A todas las obsesiones de Lutero, que es negar que la misa pueda tener algún efecto favorable, que pueda, pues niega, en fin, como niega a los santos, niega a todos los intercesores, y niega efectivamente que la misa sirva para algo, para los difuntos. Bueno, ese es el valor propiciatorio de la misa. Después habla de esta tercera etapa, se toca el sacramento del orden. Del orden sacerdotal, en fin, se recuerdan los tres grados del obispado, del obispo, sacerdote y diácono, obispado del sacerdote y el diaconado, y que son órdenes jerárquicos, ¿no? Y se habla del carácter que imprime el orden sacerdotal, el sacramento del sacerdocio, que imprime carácter, como lo imprime el bautismo o como imprime la confirmación. Por eso tú eres sacerdote sin eterno, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es terrible, ¿no? Porque en el infierno seguirán siendo sacerdotes los que tengan la descarga de vida, ¿no? Sacerdotes para siempre, sacerdotes sin eterno. Y de nuevo se insiste en que los laicos no son sacerdotes y que el pueblo no interviene en la administración de los sacerdotes, de los sacramentos, ni en la celebración de la Santa Misa. Ahí se ven cosas que a veces, pues, cuando se atribuye, ahora ya menos, ¿no? Cuando se atribuye al pueblo oraciones que son exclusivas del sacerdote, ¿no? Como si todos decíamos juntos, como, no, no, no. O cuando se dice, recibe Señor, nuestros, te presentamos nuestros sacrificios, no, 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 mío y vuestro, es distinto, ¿eh? Recibe Señor este sacrificio mío y vuestro, no nuestro, que se oye a veces, no, no, nuestro, querido, aquí nosotros tenemos una comunicación. Sacerdote, el sacrificio lo hace Cristo, está ese sí representado por el sacerdote. Los que asistimos a la misa nos unimos y participamos, efectivamente, ¿no? Pero no, no ofrecemos el sacrificio. O sea, que de nuestro nada. Mío y vuestro. Para que quede claro que son dos cosas distintas. Toca, como, siguiendo con los sacramentos, el matrimonio y lo declara de nuevo perpetuo e indisoluble, es un lazo indisoluble. También esto es interesante. Dice que es un lazo indisoluble. No, digo esto porque... Porque luego la doctrina canónica, como bien sabéis, luego elaboró la doctrina contractual sobre el sacramento, sobre el matrimonio, ¿no? Es un contrato. Y los canonistas, mis colegas canonistas, les encanta hablar del contrato del matrimonio. Bueno, lo que pasa es que hablar del contrato es un poco peligroso, porque los contratos se hacen y se deshacen. Los puntos que hacen un contrato lo pueden deshacer, ¿no? Con lo cual... a ver cómo justifica usted la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Se dice que es un contrato. Pero bueno, yo cuando he dicho esto a mis colegas no entran en el tema. Bueno. El Concilio de Trento no dice que sea un contrato, dice que es un lazo indisoluble. Por eso, porque efectivamente el problema es este, ¿eh? Que si existe mucho la cosa. ¿Por qué se dijo del contrato los canonistas? Porque el contrato está basado en el libre consentimiento. Un contrato es la unión de dos consentimientos. Yo quiero vender, tú quieres comprar, precisamente esto mismo. Pues cuando se juntan los dos consentimientos, el que quiere vender, el que quiere comprar, nace el contrato. El contrato, por tanto, es un concurso de dos. Y que tienes un consentimiento libre, porque si no, no es consentimiento. Claro, como el Concilio tanto quiere reaccionar contra la injerencia paterna en los matrimonios de los hijos. Dice que está muy bien que los padres aconsejen y que los hijos de tu estado deben de dejarse aconsejar, pero que a la postre tienen que tomar decisión ellos y que no se pueda admitir que los padres casen a los hijos. Entonces, para justificar la libertad con la que tienen que ir al matrimonio los hijos, pues los canonistas empiezan con la historia del contrato, ¿no? Porque ya digo, el contrato era la típica institución desde el derecho romano en la que se manifestaba la autonomía de la persona, la libertad máxima, ¿no? Hasta tal punto que yo me obligo. ¿Por qué el contrato es obligatorio? Porque yo libremente lo he querido. Hasta tal punto tiene fuerza esa autonomía privada que el Estado se pone de mi parte para obligar a la otra parte a cumplir si no quiere. El Estado, el poder del Estado reconoce que yo me he podido obligar hasta el punto de que me obliga, si luego no quiero cumplir, me obliga a cumplir. Bueno, pero todo ¿por qué? Porque se ha querido libremente ese vínculo, se ha querido libremente. Claro, el Concilio de Trento insiste, por tanto, quiere que haya libertad para casarse. Pero aún así no habla de contrato, pero los canonistas luego hablan. Y ya digo que yo creo que el matrimonio no es un contrato, es mejor dejarlo en una institución, en fin, se puede decir que es un negocio jurídico, un negocio, vaya, aparte, pero hablar de contrato a mí siempre me ha parecido un poco peligroso, porque entonces los contratos, los mismos que lo hacen, lo pueden deshacer. Entonces, no hay en ese caso. Entonces, es muy difícil entonces el tema del divorcio, se pone complicado. Condena la poligamia, ratifica de nuevo que los clérigos o los religiosos no pueden casarse. Luego toca el tema del purgatorio, porque Lutero niega el purgatorio también, niega el purgatorio. Toca el tema del purgatorio y eso le permite al Concilio de Trento distinguir entre la culpa, el pecado, la culpa y el reato o la pena, culpa y pena. La culpa es lo que perdona, se perdona en el sacramento, pero la pena es lo que queda pendiente. Pena temporal. Si hay pena, si el pecado llevaba pena eterna, también lo perdona el sacramento. Pero la pena temporal no, la pena temporal ha de purgarse con las contradicciones o sufrimientos y las contrariedades aceptadas, mejor o peor, pero en fin, nos esforzamos por aceptarlas en esta vida y en la medida en que no se hayan podido purificar en esta vida, en el purgatorio. Porque es una exigencia, como veíamos el otro día, decíamos la judía, lo reparaba Alfredo, de la justicia divina. La justicia no es un problema de que Dios castigue, porque no sé qué, porque no, y hasta que no se diga, no sé si es el problema. Dios perdona, ya está perdonado, ya está fuera. Pero eso no hace desaparecer los hechos, el pasado no se puede borrar, ni Dios puede borrar el pasado. Lo hecho está, no se puede borrar. Y eso ha perturbado la justicia divina, y eso se tiene que restablecer. No hay cuestión, ¿no? Lo que sucede es que nosotros no podíamos nunca, de ninguna manera, ni siquiera realizar actos que pudieran restablecer la justicia, que pudieran ser meritorios, solamente después de la redención, uniéndonos a Jesucristo, en la misa, entre otras cosas, uniéndonos al sacrificio de Cristo, nuestros actos tienen valor, porque si no, no tendrían ningún valor. Nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos, nuestras contradicciones ofrecidas, tienen valor meritorio y nos reducen, nos sirven para pagar la pena temporal de los pecados en la medida en que son asumidos por Cristo en el sacrificio de la cruz y luego actualizados todos los días en la Santa Misa. Bueno, toca el tema de los santos, que ya sabemos que también Lutero lo niega y por tanto recuerda que efectivamente es bueno la devoción a los santos, que haya imágenes. Y efectivamente lo que condena es la superstición, que claramente que una cosa está claro que nadie adora a un santo y mucho menos a una imagen, a un trozo de aunque sea de mármol, de carrar, ¿no? Lo que se está venerando es a la persona que está detrás. Y ni siquiera a ella, sino a Jesucristo, que fue el que en la postre ha santificado a ese santo. Entonces que se pueden realizar misas en honor de los santos, dice Trento, pero en definitiva. A quien se está adorando es a Dios. Dice un canon muy bonito y dice es un prefacio, me parece, porque al glorificar sus méritos, glorifica su propia obra, ¿no? Es decir, al canonizar un nombre a una persona, en definitiva, se está dando gloria a Dios, que es quien lo ha glorificado. Bueno. Todo esto que hemos hecho hasta ahora es el contenido que se llama el contenido dogmático del Concilio de Trento. Pero junto a este contenido dogmático, es decir, de definición de las verdades, que como veis son todas actuales, todas están vivas, todas es la sustancia de nuestra fe, por tanto es un concilio que no puede pasar, que la Iglesia vivirá hasta el fin de los tiempos. Pero luego ahí tiene un contenido que se llama disciplinar. Se han adoptado también medidas disciplinarias para actualizar, para hacer posible la reforma de la Iglesia. Y ahí dentro, citamos, no os puedo entender mucho, por ejemplo, hay una cosa que llama la atención, pero que es curiosa, se excomulga a los duelistas, al duelo, se condena al duelo, en el siglo XVI. ¿Sí? Pero los que aceptan el duelo, los que se baten en el duelo, quedan excomulgados la sentencia. Bueno, y luego ya toca el tema entrando ya en las disciplinas. Pues bien, se establece que los obispos tienen que residir en sus diócesis. Nada de esta juerga de que el obispo vivía en la capital y que además no se puede tener más que un oficio. Nada de juntar 14 obispados para coger las rentas de los 14 obispados y vivir donde querían. ¿No? El obispo tiene que residir en la diócesis. Y no se pueden multiplicar los cargos, dice, por los oficios, cada uno del suyo. Un párroco tiene que residir en la parroquia, el obispo en la diócesis, bien, el deber de residencia. Los seminarios, un invento de Trento. Hay que formar sacerdotes que conozcan la verdad, que conozcan la doctrina, que estén bien formados, y eso se hace en los seminarios. Precisamente hoy oíamos en la misa cómo San Juan de Ávila ya se anticipó a esta idea. estableciendo efectivamente colegios para los sacerdotes, los seminarios. La catequesis, otro invento de Trento. Hay que enseñar al pueblo fiel, ¿no? Hay que estar continuamente enseñando a los niños y a los mayores, hay que catequizar. Y el sacerdote, las homilías, tienen que predicar, hay que catequizar, ¿eh? La catequesis como concepto, también las visitas pastorales, ¿no? Los obispos tienen que visitar a los distintos pueblos de las parroquias, y todas estas medidas disciplinarias encaminadas todas a la reforma de la Iglesia. Y toca el tema de las indulgencias, que había sido el punto de ignición, ¿no? En fin, el pretexto, ¿no? El pretexto del que se sirvió Lutero, aunque efectivamente los abusos sobre las indulgencias no se puede exagerar, no se pueden callar y eran absolutamente disparatados. Pero claro, una cosa es los abusos y otra cosa es negar la existencia de indulgencias. ¿Por qué niega alguien las indulgencias Lutero? Porque como dice que no hay purgatorio, con lo cual niega, no hay necesidad de hacer indulgencias porque no hay purgatorio. Pero además, como no se puede nunca realizar actos meritorios por los difuntos, ni por los vivos ni por los difuntos, pues las indulgencias no tienen sentido. La indulgencia precisamente lo que va encaminada, como sabemos, es a eliminar, en la medida posible, la medida que ahora diré una cosa divertida, la indulgencia, la pena temporal de los pecados. Pero no es tan sencillo esto de las indulgencias, y prohíbe el tráfico de dinero, para evitar lo que había pasado, que había llevado al chispazo de Lutero de 1517, prohíbe el tráfico de dinero que se pueda comprar indulgencias, que era una cosa muy disparatada, que se inventaron los papas para construir la Basílica de San Pedro. Por tanto, las indulgencias es una cosa santa y buena, pero naturalmente no puede hacer objeto de comercio con las indulgencias. No, digo que me parece que fue, a ver qué, bueno, es que ya no me acuerdo qué santo es. Bueno, no me acuerdo. Lo de ya, bueno, eso. Estaban unidos, habían ido a ganar una indulgencia plenaria. Y estaban muchos en la iglesia para ganar indulgencia plenaria, bueno, pues en fin, los tratos propios, la confesión, rezando, en fin, todas estas cosas. Y le fue revelado a este santo, que luego lo cuenta él, que de los todos los que estaban en la iglesia, eran muchos, muy varios centenares, solo una viejecita había ganado la indulgencia plenaria. Quiero decir que es muy difícil ganar la indulgencia plenaria porque no basta con la confesión y la comunión durante la semana y la oración por el Papa, como requisitos, sino que hace falta detestar radicalmente toda raíz de pecado, toda falta, es decir, la detestación absoluta de todo pecado, ¿no? Hasta el más mínimo pecado para ganar la mujer de pecado, lo cual no es tan sencillo, ¿eh? Digo, porque bueno, a veces es una cosa maravillosa, hay que intentarlo, porque si no se gana la indulgencia plenaria, pero se gana en parte, ¿no? Lo cual ya está muy bien. Pero que la plenaria no es tan sencillo, ¿eh? Porque hay que con la cabeza y con el corazón, hay que tener un rechazo absoluto de toda falta, ¿no? De cualquier posibilidad de ofender a Dios en lo más íntimo. Y eso, pues, en nuestro estado de viatores no está sencillo. Bueno, terminamos hablando de que el concilio tuvo, como es natural, por el Espíritu Santo, hace las cosas bien, y promovió una serie de santos, de papas buenos y luego de santos para ejecutar el concilio. En concreto, el Papa San Pío V, sabemos que tiene su pontificado en 1566, tres años después del concilio, hasta 1572. Y San Pío V hace nada menos que el catecismo de San Pío V y la reforma de la misa, el establecimiento del canon de la Santa Misa, que llega hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, San Pío V fue un hombre fundamental a la hora de ejecutar. Y luego los otros dos papas, Gregorio XIII y Sixto V, que le siguieron, bueno, pues sin llegar a la santidad, pero en fin, actuaron y ejecutaron de manera apropiada todas las prescripciones del concilio. Pero sin duda, como dije antes, el instrumento yo creo más eficaz en el concilio para la expansión de las doctrinas y para pues fue la compañía de Jesús, ¿no? La compañía de Jesús, cuenta el padre de Rivadeneira, el biógrafo de San Ignacio, dice que el Señor sustituyó a la compañía de Jesús con dos fines fundamentales. Primero, uno, combatir el luteranismo. Y luego, predicar y misionar en los nuevos mundos que estaban apareciendo en ese momento, ¿no? Porque claro, se estaba descubriendo América por un lado, y los portugueses, pues bueno, por la parte de Oriente también estaban llegando a muchos sitios, ¿no? Y de hecho, efectivamente, los jesuitas para tocar los tres frentes, ¿no? De una manera muy clara, en Trento para combatir la herejía. Bueno, en Trento y, vamos a ver, los jesuitas ganaron estados de centro de Europa que se habían pasado a luteranismo, los ganaron para el catolicismo, por ejemplo, Polonia, en fin, en centro, o sea que la labor de los jesuitas en ese momento, ya digo que es inapreciable. Y luego los jesuitas van a Oriente, bueno, San Francisco Javier muere en Oriente, ¿no? En la India, ¿no? Es en la India.
Japón también estuvo a la vista de China.
O sea, que fue a Oriente, pero también hay jesuitas que van a América, van a Occidente, ¿no? O sea, que efectivamente el padre de Rivadeneira tenía, en fin, mucha razón cuando dice. Bueno, ese fue un gran instrumento, ¿no? Es decir, unos personajes, una cabeza privilegiada, y defienden la fe católica a lo ancho y largo de Occidente, ¿no? Pero luego tenemos santos como San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, un poquito más tarde San José de Calasanz, San Francisco de Sales, en fin, santos todos que, bueno, en España ya había habido, San Juan, hoy celebramos San Juan de Ávila, pero, bueno, la de Santa Teresa, la del propio San Juan de la Cruz, son un poquito anteriores, porque van preparando, o sea que se ve muy claro cómo cuando hay necesidad el Espíritu Santo suscita a santos. Y termino con una referencia al barroco, ¿no? Al estilo barroco. Uy, es que tardísimo, qué bárbaro. El barroco. Se ha dicho con razón que el barroco fue la expresión estética de la Reforma Católica. La majestad de Dios, su gloria, se desparramaba en edificios, cuadros, estatuas y muebles, en la seguridad de que la belleza eleva el alma hasta la belleza infinita. En los estilos, cada uno es muy libre. A mí me parece que el barroco es insuperable, ¿no? Pues eso, ya cada uno es muy libre de pensar lo que guste, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que el barroco es el estilo artístico de la Reforma. Es decir, como Lutero niega los santos, las imágenes, ¿verdad? Bueno, pues la reacción es todo lo contrario, es hacer esas bellezas, ¿no? Esas imágenes fantásticas, ¿no? Y toda esa grandiosidad de los retablos, de las iglesias, que trae el barroco como estilo, y que en definitiva, pues ya digo, se identifica con el estilo de la verdadera reforma, de la que se llamó contrarreforma, que la llamaron los luteranos, pero bueno. Muy bien, pues nada, con esto terminamos el concilio de Trento y nos vemos el próximo día 24 de mayo. Ya la vemos, no sé de qué, pero bueno, ya lo veremos en el programa. No me acuerdo de lo que es.
Una cosa que has dicho que la misa,
sí,
el sacrificio de la misa, no es una reunión de amigos,
no,
nada de eso, pero tampoco es un milagro.
¿Que no es un
milagro?
Milagro.
La transustanciación no es un milagro.
Es un milagro, la transustanciación yo creo que sí es un milagro.
No, porque no cambian las especies.
No cambian las especies, pero cambian las sustancias.
Te iba a preguntar yo si la palabra milagro la emplea...
Bueno, posiblemente ahí está la cuestión.
¿Emplea el concilio la palabra milagro?
No.
Claro,
no.
Porque es que el milagro es algo perceptible por los sentidos que no tiene explicación natural.
Sí, no, bebé.
Y la Eucaristía no es perceptible.
No es perceptible, no es perceptible. Sí, sí, sí. felicidad y presidentes. Pues sí, seguro de que tienes razón. Seguro de que tienes razón. Bueno, lo que quiere decir en el sentido de que es una cosa, de una cosa que se resiste al cálculo humano, a la comprensión humana, en ese sentido.
El pecado original, parece, o por lo menos a mí me explicaron esto, tiene como dos partes. Sería el pecado original originante y el pecado original originado. Entonces, el pecado original originante fue el que cometieron Adán y Eva.
Adán y Eva.
Y ello se transmite a la humanidad,
sí,
en esa forma, que es como el, la forma del pecado original transmitida a la humanidad, a la naturaleza,
a la naturaleza humana.
A la naturaleza humana. Pero, pero es porque la naturaleza humana ahí lo coge el pecado original. O sea, es en el momento en que Adán y Eva pecan, pecan ellos, pero peca la humanidad.
Pero la humanidad queda, queda contaminada.
Y entonces, bueno, esa era la explicación
sí,
que
no deja de ser también
que yo recibí de esto
que... sí, no deja de ser otro misterio, claro, sí, que tampoco digo, no pasa otro misterio, ¿no? Pero sí, pero efectivamente sí, es eso, es, el pecado es de nuestros, para los primeros padres es personal.
Para los primeros padres fue personal.
Cosa personal, para los primeros padres, eso, pero eso, luego, pero luego para nosotros todo es.
Pero lo que pasa es que ellos pecaron en la propia naturaleza suya, la naturaleza humana, y por eso lo recibimos, claro. Porque, porque lo recibimos por la naturaleza humana, no
por participar de la misma
naturaleza, por herencia, ni
no por herencia, por participar de la misma naturaleza que ellos.
Es como el ser hombre.
Sí, 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 exactamente.
El ser hombre, vamos, el ser hombre como hombre y mujer, ¿no?
Exacto, exacto.
Es de la naturaleza humana, y ahí está el pecado.
Ahí es.
Pero bueno.
Decías que uno de los objetivos del concilio era la reconciliación.
Sí, la...
¿O era la reconducción?
Vamos a ver, no, la reconciliación en el sentido de que se podía llegar a traer, sí, a, más que reconciliación en el sentido que ahora se está utilizando, el reintegro de los que se habían marchado, ¿no? El reintegro de los cristianos que se habían marchado de los luteranos a la Iglesia Católica, ¿no? Hombre, hubo muchos intentos que antes del concilio y tal, en fin, incluso los vamos a ver, sobre todo por parte de los príncipes soberanos, los príncipes civiles, no veían que, claro, veían menos problemas teológicos que los que se podían ver desde la perspectiva religiosa, ¿no? Ellos querían establecer la paz en su reino, digamos, les perturbaba mucho saber que había unos que estaban católicos, otros porque no. A todas las grandes luchas que luego las guerras de la religión que se van a producir después son infinitas, ¿no? Entonces ellos, y en ese sentido algunas veces llegaron a aconsejarme, porque vamos a hacer a transigir, vamos a hacer alguna, vamos a conceder algo a unos y a otros para, claro, efectivamente eso no es esa la, como vimos en su momento a la hora del ecumenismo, no es esa la cuestión, ¿no? No se trata de transigir. Se trata de que los que se han ido, que vuelvan. Bueno, que se les puede conceder algunas cosas que son accidentales, pero efectivamente lo sustancial no se puede ceder, ¿no? Entonces, claro, por eso digo yo que, aunque en un primer momento, vamos, aunque se pretendió que el concilio fuera una ocasión para reunificar la Iglesia, pero ya se ve que no era.
Y otra cosita, el canon, que efectivamente Trento define el canon finalmente, pero en la historia de la Iglesia ha habido como varias definiciones ya del canon, de la escritura, ¿eh? Lo que pasa es que ninguna de ellas fue completa, o sea, cuando,
sí, que había de...
pero las ha habido,
había, o sea,
anterior a partir del siglo I,
anterior, sí, claro,
por
claro.
Ahí empezó a haber ya definiciones de cuáles eran los
libros sagrados. Claro, si por eso decía que realmente no hace nada nuevo.
No, o sea, es
claro, es darle expresión a lo que se estaba viviendo desde siempre, ¿no? Porque realmente... tienes toda la razón, es decir, ¿por qué llegan a decir que estos 73 son los libros canónicos y no otros? Pues porque había una tradición anterior de todo eso, claro.
Por ejemplo, el que los sacerdotes tenían que ser célibes, eso se declara en el año 300 y pico,
sí,
en el concilio de Elvira, en Granada. Curiosamente, un lugar de Granada, que era Elvira, que no se sabe dónde,
no se sabe.
Pero en el concilio de Elvira, en el año 300 y pico, la Iglesia declara ese concilio, lo que pasa es que no es un concilio ecuménico,
no,
es un concilio local, pero
local,
ahí ya declaran que el celibato.
El celibato.
Ya no es del año 1500, es del año 300.
Sí, no, claro, pero digo, el concilio no dice nada. El concilio, lo que pasa es que, claro, tiene esa enorme virtualidad.
No, tiene, como tú dices, claro, tiene un valor enorme porque...
Es la precisión de establecer todo con una precisión y con una...
Poner el cuadro a...
Claro, y ya, pues, es una cosa que ya es inamovible, ¿no? Es una cosa, una definición perfecta de todo. Pero,
Acabas de mencionar rápidamente el tema político que hay detrás. No solo es un tema religioso, sino político. Existen príncipes alemanes que se quieren rebelar a este imperio de Carlos I,
sí.
Quinto Alemania. Y realmente, sin el apoyo de los príncipes, Lutero hubiera sido eliminado rápido.
Total. Sí, sí, no, sin duda ninguna. Por eso se une a ellos, él ve claramente que necesita. Por eso cede todo. Y cuando hay la rebelión de los campesinos, pues, pues toma una postura absolutamente disparatada, que es bendecir la represión de los campesinos, que buscaban libertad, la que él estaba predicando para todos. Pero cuando los campesinos reclaman la libertad para ellos de los señores feudales, porque en Alemania había en ese momento lo que no había en España, feudalismo, claro, dicen que no, que de libertad nada, y los reprimen a sangre y fuego. Y este Lutero santifica, bendice y anima completamente esa represión. Hasta tal punto se entrega a los príncipes alemanes que autoriza el segundo matrimonio de Felipe de Hesse, ¿no? Que cuando le pide la... Bueno, claro, no. Le hace ver claramente que si no le concede el segundo matrimonio, la nulidad del primer, vamos, la anulación del primero, que sea, en fin, que él quiere casarse. Porque el Lutero defiende que el matrimonio es de uno solo para toda la vida, ¿no? Es decir, que no, él en un primer momento no. Pero, claro, cuando que es indisoluble y el reglamento es perpetuo y tal. Pero claro, cuando se lo pide este, que es uno de los príncipes fundamentales, junto con el de Sajonia, este otro de salud, y este la amenaza, le dice claramente que si no se pasa al emperador Carlos. Si no, entonces le dice que se case, que bien, pero que no, que diga que es un amante, que diga que no es, que mienta, que no diga que son mujeres, sino que es un amante. Bueno, que sí, que efectivamente la vinculación de Lutero con los príncipes alemanes es total, esa muerte, es decir, porque absolutamente consciente de que sin el apoyo de los príncipes alemanes no podía sostenerse. Claro.
Le viene muy bien para luchar contra Carlos.
Claro,
contra el emperador.
Esa es la gran paradoja, bueno, una de las muchas paradojas de Lutero, ¿no? Él que habla de la libertad, que quiere liberar a todo el mundo del Papa y del emperador, termina vinculando a todo el mundo, a los príncipes alemanes, que son mucho más tiránicos que lo pudieran ser el Papa. Entre otras cosas, porque los convierte en gobernadores de lo civil y de lo espiritual. O sea, la teocracia que luego va a llegar a su máxima expresión con Calvino, ¿no? Pero ya los príncipes alemanes son los jefes de la Iglesia y los jefes de lo político, de lo civil. Bueno, para que ahora la paradoja es verdaderamente tremenda. Muy bien, señores, muchas gracias.
Se ha quedado sin pila
eso, ¿no?
No estaban cargadas.